Convocamos a Germán Osorio porque la estrella musical del momento llega por primera vez a Latinoamérica. 230.000 Swifties estarán en 3 conciertos en Argentina, varias miles son de Uruguay. Yo hablo en femenino, quizás es un poco inclusivo porque
les
puede haber
Swifties.
Sí, pero me parece que hay un 96%
el público Swiftie.
Taylor Swift se encuentra en la gira de música más grande en la historia de la industria musical. Germán Osorio y una es un Swiftie ya, ¿eh? Esto es una columna especial para entender por qué el mundo está escuchando a la reina mundial del pop. Germán Osorio y esta llegada de Taylor Swift a la Argentina. Germán, buen día, ¿cómo andás?
Pero ¿cómo estamos, chiquilines?
Bueno, se vienen las jornadas y por eso te convocamos. Decíamos, explícanos tú por qué diablos el mundo está escuchando a Taylor, pero no es de ahora, ¿no? Esto no es un fenómeno puntual, aunque decía Nadia hoy en Spotify está siendo la artista más escuchada.
Sí, desbancó a The Weeknd, que venía siendo el artista número uno en Spotify.
Bueno, que anduvo por Argentina llenando estadios también hace un ratito, nada más. Bueno, Taylor Alison Swift.
Sí, señor, hoy vamos a hablar de Taylor porque por todo este fenómeno que se está dando y por la cercanía de su presencia en Buenos Aires. Vamos a hacer como un breve repaso de la historia de Taylor. Y vamos a arrancar contando que nació el 13 de diciembre, al igual que Peñarol, de 1989, en la ciudad de West Reading, en el estado de Pensilvania.
Yo pensé que iba a decir 1989, igual que el disco que acaba de salir, la versión de Taylor.
En el seno de una familia de clase media alta que vivía en una granja de árboles de Navidad en Wyomissing, en el mismo estado de Pensilvania. Su nombre es en honor al famoso cantautor americano James Taylor, lo que marca un poco el tono del amor por la música de la familia. Con 9 años, Taylor comenzó a vincularse con el canto y la actuación a través de los actos escolares, y a los 10 años gana un concurso de poesía estatal con su poema Monster in My Closet. Con esa misma edad, recibe de regalo su primera guitarra, lo que la impulsa aún más a componer sus propias canciones. Los padres de Taylor obviamente siempre han tratado de ayudarla en todo lo que estaba a su alcance y han jugado un rol fundamental a lo largo de su carrera. Creyeron desde el primer momento en el potencial de su hija y la alentaron y motivaron a mejorar en cada paso artístico. Para muestra, basta mencionar que antes el deseo de Taylor de viajar a Nashville, para quienes no saben, Nashville es la capital de música country en Estados Unidos, con la idea de generar vínculos que le permitieran avanzar con su carrera musical, sus padres toman la decisión de mudarse a esa ciudad.
Toda la familia.
Dice, bueno, Taylor se quiere ir para Nashville, vámonos todos. Y cuando ella tenía apenas 14 años. Those Georgia stars to shame that night. I said that's a lie.
Just a boy in a Chevy. Dejamos en una época que quizá la gente no tiene mucho ahora en la reina pop, la época country, ¿no?
Exacto, y esta es Tim McGraw, la canción es en honor al cantante. Y además es no es que sea un homenaje al cantante, sino es que habla de una historia romántica donde se menciona a Tim McGraw, el cantante country americano. Y es del primer hit de Taylor. Bueno, esa decisión familiar de irse para Nashville no les podía haber salido mejor, ya que Taylor empezó a tocar en distintos lugares y captar la atención de varios cazatalentos atraídos por lo auténtico de las letras de las canciones del artista, que lograban resonar en el público que la seguía. Se dice mucho que Taylor tiene una manera de escribir muy honesta y que es fácil empatizar y reflejarse, o verse reflejado, mejor dicho, en las canciones de Taylor.
Sí, ven las ganadas y las perdidas. Exacto. Las allí y se siente reflejada, ¿no?
Esa característica, además, es la que le ha hecho destacarse y que suelen mencionar las Swifties al consultarles qué es lo que más le gusta de las canciones de Ty Ty.
Tai Tai.
Bueno. Me encantó tu cara.
Con 15 años y teniendo muy claro los pasos a seguir en su carrera, firma su primer contrato discográfico con Big Machine Records, una pequeña compañía emergente. Y porque ustedes dirán, ¿por qué Taylor firma con Big Machine Records? Bueno, porque justamente era una pequeña compañía y ella entendía que iba a poder tener más control e independencia en las decisiones de su carrera. En el 2006 lanza su primer álbum, y de raíz naturalmente country, titulado Taylor Swift, que es el disco que estamos escuchando, y alcanza el puesto número 5 de la Billboard 200, marcando un gran comienzo para la carrera del artista. En 2008 lanza su segundo álbum, Fearless, ya con una evolución en lo musical y donde funciona su estilo country con el pop, ampliando significativamente el espectro de su público. El éxito de Fearless fue extraordinario, ganando varios premios Grammy, incluido el de Álbum del Año, lo que lo transformó en la artista más joven en conseguir el premio hasta ese momento. Ese disco también le traería otros premios, como el MTV VMA, o sea, el Video Music Award de MTV, por el video de You Belong With Me, que generó uno de los episodios más polémicos en la historia de estos premios.
Sí, por la cual las Swifties odian profundamente, sí, a Kanye West.
Y tienen
igual Kanye West
se hizo odiar después, sí, por muchísimas otras cosas,
no solo por esto.
Estaba inaugurando.
Pero el rapero, sí, claro, Kanye West es, sí, como...
es bastante complicadito.
Loco. Sí, lo que hizo, lo que pasa es que fue complicado. Sí.
Para los que no saben, les contamos...
Era una gurisa, ella tenía 20 años.
Menos de 20 años.
Sí, menos de 20 años. Tenía 19 años.
Sí, cuando estaban en la ceremonia 20, capaz.
Claro, bueno... por el premio, durante el discurso de agradecimiento de Taylor, cuando recibe el premio, el rapero Kanye West decide subirse al escenario, interrumpirla, sacarle el micrófono y decir que el premio estaba mal dado y que quien realmente lo merecía era Beyoncé. La reacción del público, incluida la de Beyoncé, que también estaba presente en la premiación, obviamente fueron la de apoyo incondicional a Taylor, a pesar del momento malo que atravesó.
Pero ella no se dio cuenta. Cuenta en el documental Miss Americana, piensa que el público la está buchando a ella. Con, exacto, 19 años y por primera vez en un escenario recibiendo un premio, piensa que se le había dado vuelta al público.
Exacto.
Sí, no entendía.
Queda
nada,
pálida.
De hecho, en el video, si lo ven, si lo buscan en YouTube, ella queda como petrificada, no sabe cómo reaccionar.
Es una bestia, además, artística, que se te mueve en el escenario ahí como Kanye West, que es súper conocido.
Que subas ahí.
Que ella lo admiraba, además.
Sí,
ella
horrible. Kanye
West. Inclusive Obama, que era presidente en ese entonces, llegó a declarar que Kanye era un cretino por haberle hecho a una joven como Taylor. College, working part-time, waiting tables, left a small town, never looked back. I was a flight risk.
Es interesante los años de los discos para entender que la trayectoria de Taylor Swift viene de muy atrás, ¿no? Sí. Este disco que estamos escuchando ahora es 2010, fue un éxito, sí, y vuelve a ser un éxito ahora, pero es de 2010.
Es de 2010, este es el álbum Speak, estamos escuchando Mine. Speak se da en un momento de la vida de Taylor bastante especial. Este disco la llevó a...
Speak Now, ¿no?
Sí, esta canción es...
Speak Now.
Sí, me comí el Now. Es un disco que llevó su capacidad para contar historias a un nuevo nivel y donde es notable su crecimiento como compositora. Speak Now es considerado como el diario musical de los momentos y las relaciones en la vida de Taylor. O sea, relaciones sentimentales. El sencillo principal, Mine, que estamos escuchando, refleja la experiencia vivida tras el divorcio de sus padres, donde narra los miedos al fracaso que siente al entrar en una relación por lo vivido con ellos. O sea, ella entiende que sus padres se dieron por vencidos al no pelear por su pareja, básicamente. En este disco también hay una canción dedicada al cantante John Mayer, con quien tuvo una relación...
Después se la reían como Nelson, los padres, cuando ella dejaba uno tras otro.
Sí. Bueno, pero yo tendría que decirle, sí, bueno, ustedes no son ejemplo de nada, básicamente.
Por su culpa.
Claro. Les contaba que en este disco hay una canción dedicada a John Mayer, cantante con quien tuvo una relación, al parecer, un tanto tóxica. Tenían una diferencia de edad bastante importante. De hecho, creo que ella no era veinteañera aún y él superaba los 30 años. Esto nos da pie para hablar los desamores de Taylor. Varios de ellos fueron colegas músicos como Joe Jonas, de los Jonas Brothers, John Mayer, que acabamos de mencionar, Harry Styles o Calvin Harris, que es DJ. También actores como Tom Hiddleston, que es quien interpreta a Loki, por ejemplo, o Jake Gyllenhaal, y hablando de películas Marvel, ese que interpreta en Spider-Man Away From Home a Mephisto, ¿es? No me acuerdo el nombre. No es Mephisto, es este, ya me van a corregir. Es el que genera ilusiones. No me acuerdo el nombre. Muy bien. Bueno,
muchas
todas estas relaciones poco duraderas atrajeron
críticos.
Sí, poco obviamente. ¿No? Sí.
Bueno, porque duraron lo que tienen que durar.
Sí. ¿Qué te metes en la vida de Taita? ¿Vos? ¿Estás de vivo?
Ordinario.
Guarango. Bueno, le acusaban de que era solamente exitosa porque, claro, salía con alguno y los usaba y tenía una mala relación y después escribía sobre esa relación. Una narrativa bastante simplista que intentaba minimizar su talento y capacidad como compositora, que molestaba muchísimo a la cantante por sentir que era algo que no se le criticara a sus colegas hombres. O sea, cuando escriben sobre su sex, no enfrenta ni el más mínimo cuestionamiento al respecto.
Misterioso el personaje, dice acá, bueno, se estaba metiendo en la vida amorosa de Taylor Swift. Ahora viene el gran salto quizás de Taylor Swift, que cambia la vida, la lleva al estrellato. Estamos tratando de entender por qué esta mujer es hoy la principal estrella de la música internacional, llega a la Argentina y Germán nos los cuenta.
De 8 a 12, no toquen nada.
Aparece un Swiftie por necesidad, algo así, porque es un padre que dice, pasen directo al Reputation, a mi gusto el mejor disco, ya me sirve discografía de memoria, lamentable lo mío, me voy al boliche a tomar un espinillar, mejor. Una madre que dice, el otro día puse una canción en Spotify y mi hija me dice, mamá, esa no es Taylor's version, le está dando plata a la discográfica, tiene 15 años, yo ni idea, rápidamente cambié. Bueno, de eso está hablando Germán Osorio, de esa parte que viene ahora. Es como esta mujer además ha pulseado, ha dicho, vengan, vamos a lidiar a la industria, y aparentemente en este momento y en este año está ganando con todo éxito.
No toquen nada.
Si empezás tu carrera en marzo, no pierdas la oportunidad de concursar por becas de hasta el 100% en la UQ. Entra ya a carreras.ucu.edu.uy/becas.
Muy bien, seguimos con la historia de Taylor. Nos habíamos quedado allá por el 2010 y nos vamos a ir al 2014, donde Taylor lanza el álbum que cambiaría su vida por completo, que se llama 1989, el año que nació. Suena Wildest Dream, es esta canción que estamos escuchando, perteneciente a ese disco. Con este álbum Taylor da un giro en su carrera al abocarse por completo al pop y dejar atrás sus raíces de música country. Lo que la transformó obviamente en una de las artistas más influyentes de la industria musical. Como suele suceder, a medida que el éxito crece, también las críticas.
Los líos, ¿no?
Sí, bueno, los problemas, te salen a pelear, te miden, bueno. En el 2016, Kanye West nuevamente vuelve a meterse con ella a través de una canción llamada Famous, en donde dice que, básicamente la letra dice que Taylor le debía favores sexuales debido a que él la hizo famosa gracias al problema que habían tenido
los MMA. Esa perra.
Exacto. La letra dice, yo hice esa perra famosa, exactamente. Lo que se dice un guarango, ¿verdad? Y un sorete, básicamente, utilizando algún eufemismo. La situación se volvió aún más complicada cuando Kanye y su esposa Kim Kardashian, en ese momento, presentaron evidencia manipulada para hacer que Taylor apareciera una mentirosa a través de una captura de Snapchat. Básicamente le dijeron a Taylor que cuando le consultaron por si podían nombrarla a la canción, no le mostraron lo que decía la letra. Dijeron, ¿te podemos nombrar? Sí, sí, dale. Y claro, y la grabaron diciendo sí, sí, dale, y después la enchastraron en las redes. Bueno, eso generó una avalancha de críticas a Taylor en las redes sociales, que le empezaron a decir víbora, una serpiente, ¿verdad? para Taylor, que siempre había sido una niña buena, este cambio de percepción en la gente fue bastante duro, y la angustia y el dolor la hacía sentir que era injusta la situación.
Se retiró un tiempo de la escena.
Se retiró de la escena un poco.
Estaba muy mal psicológicamente.
Totalmente.
Y se fue.
Sí, tuvo problemas alimenticios, inclusive.
Sí, sí.
Y bueno, le hizo caer en su punto más bajo de carrera y de vida personal. Sin embargo, a raíz de todo esto, a través de la música encuentra nuevamente resiliencia y curación. Y en lugar de permitir que las críticas destructivas la definieran, Taylor da vuelta a la situación y toma el control de su propia narrativa al lanzar el año siguiente el que el papá que nos escribía cree que es el mejor álbum de su carrera, que se llama Reputation. En este disco decide interpretar el papel de la supuesta villana que Kanye y Kim ayudaron a construir en la propia opinión pública. El tema que escuchamos se llama Mira lo que me hiciste hacer. Es el primer single de ese álbum y fue una elección estratégica para establecer el tono en que iba a ir el álbum, ¿verdad? En el video de esta canción se ve a la cantante emergiendo de una tumba en la que se lee Aquí yace la reputación de Taylor Swift, como una especie de declaración de resurrección y de transformación, dejando atrás su imagen de niña buena y abrazando la de la villana. En el mismo video aparece rodeada de víboras como si fuera la reina de las serpientes. O sea, tomó lo que le dijeron y lo dio vuelta, básicamente. Todo este álbum es otra muestra de la creatividad de la cantante y de su habilidad para enfrentar los desafíos que se le presentan. Con esta movida y este álbum recuperó su estatus y continuó sacando éxito tras éxito en los siguientes álbumes. Así es que llega a un punto altísimo en su carrera cuando en 2019 es nombrada la artista de la década por los American Music Awards, un premio muy respetado en Estados Unidos, donde la invitan a hacer un show especial que abarcará toda su trayectoria musical.
Y este es un momento clave, ¿no?
Y esto,
o sea,
es
la artista
clave
de la década, venía a hacer un show. Exacto. Con tus temas.
Tenés que hacer todos los temas desde el principio. Perfecto, dijo ella. Buenísimo. ¿Qué pasa? Se encuentra que Big Machine Records, la propietaria de los derechos de los masters de sus primeros 6 álbumes, no le otorgaba el permiso para cantar sus propias canciones en la presentación, porque la discográfica había sido adquirida por Scooter Braun, alguien con quien Taylor tenía una historia de desacuerdos y conflictos, ya que, entre otras cosas, Scooter era el manager de Kanye West. Precioso, me vueltita, dio todo. Finalmente llegan a un acuerdo y Taylor termina cantando sus canciones viejas en esos premios. Pero a raíz de esto, se da cuenta que no tenía el control sobre gran parte de su propia música. En este punto de su carrera es donde, creo yo, hace la jugada más inteligente y arriesgada que le conozco a cualquier otro artista de su edad. Para contarla, primero vamos a poner en contexto la historia. Hay que hablar de los fans de Taylor. Una de las características que le hace tener unos seguidores extremadamente fanáticos y comprometidos con su carrera es por la manera que ella se relaciona con sus fanáticos. Por ejemplo, suele interactuar con su fandom en las redes, organiza en su casa eventos donde los invita a algunos a participar.
De todas partes del mundo, hay uruguayas que han ido.
Sí, o sea, no es exclusivamente de Estados Unidos, sino gente de todo el mundo que es fan de Taylor. Ella los hace un sorteo, los invita a la casa y escuchan el próximo disco o canciones que va a lanzar Taylor, donde además les hace regalos personalizados. Bueno, obviamente les da todos los conscientes de una manera increíble, por lo que terminan amándola incondicionalmente, ¿verdad?
Aparte por derrame eso, porque a las uruguayas va una uruguaya y cuenta lo que le pasó y por derrame las otras uruguayas se sienten parte de esa historia. Así con
claro, aunque no te haya tocado, sentís que podría pasarte a vos. Claro,
puede haber sido yo, esa es la vecina al lado de casa, o sea, la tailandesa, la nigeriana.
Una maestra del fenómeno de la identificación.
Totalmente. Eso. Muy hábil. Con todo ese amor incondicional que recoge de sus fans y la fuerza humana que representa a toda esta cantidad de gente, hace una jugada maestra y decide regrabar todos sus antiguos álbumes, los 6 que tenían en poder la gente de Big Machine Records, y alienta a sus fans a escuchar solo las nuevas versiones de sus viejos discos, o sea, los Taylor's Version.
Me cliquean acá porque es ahí, claro. Si no va plata para ellos.
Exacto, en Spotify de hecho están todos los discos dos veces, pero los que son de Taylor dicen Taylor's Version entre paréntesis.
En esta columna se utilizaron esos.
Sí, señor. Certificado importante. Por Escribano. Lo que genera una respuesta contundente en sus fans, que además se emocionan genuinamente con cada nueva versión de sus viejos álbumes, porque además provoca que sus seguidores más recientes descubran toda una parte de la música del artista que no habían escuchado, o sea, gente que es adolescente ahora, pero que cuando arrancó Taylor era niña y no conocía canciones viejas,
brillante.
Obviamente es como un relanzamiento de toda su música vieja.
Sí, batalla que hiciste algunos artistas viejos, yo que sé, Neil Young, ¿no? Con enorme trayectoria han dado contra algunos grandes, pero ella lo da desde los 25 años, ¿no?
Exactamente. Bueno, eso es justamente ahí está el valor de lo que de su posición. No es nada fácil para ser mujer y joven enfrentarse a las discográficas. Recordemos además que esta no fue la única batalla que libró a la cantante para tener control de su material. Previamente, en el 2014, había reaccionado a otra política empresarial abusiva de Spotify y decidió retirar por completo su catálogo de la plataforma con el argumento de que la compañía de streaming no compensaba económicamente de forma correcta a los artistas. Cuando la plataforma implementa el servicio premium es cuando vuelve a subir su música al servicio de streaming. Algo similar le pasó con Apple Music y la empresa tuvo que dar marcha atrás con su política de no pagarle a los cantantes durante el periodo de prueba gratuito.
O sea, le peleó a Spotify y a Apple.
Y a Apple, sí.
Y le fue bien.
Y ganó las dos veces.
Germán Osorio y esta columna sobre Taylor Swift, que llega a la Argentina, a Latinoamérica por primera vez con la Eras Tour, la gira más grande de la historia de la música.
Sí, The Eras Tour. La trae a Buenos Aires y tiene muchísimos jóvenes y no tan jóvenes uruguayos cruzando a verla. Que de hecho, Joel.
Yo no voy a verla.
¿Qué te faltó? No sé, porque tus hijas son fanáticas.
Sí. Yo voy acompañante.
Perfecto. Una gira que además está acompañada por una película que hasta mediados de octubre ya había recaudado más de 100 millones de dólares y que tiene un fenómeno muy particular que es muy gracioso verla.
Es una película de una partecita inicial de la gira que recaudó 100 millones de dólares. Recién arrancó la gira,
exactamente. No es que es de unos estadios que hizo Taylor, filmaron
México,
eso.
Estados Unidos, sí.
Y hicieron una película. Es muy gracioso ver las cámaras de seguridad de adentro de la sala de cine porque están se paran adelante de la pantalla y se ponen a bailar, a cantar, a hacer coreo. Dice que es insoportable ir a ver la película para gente que va de acompañante.
Lloran.
Es un concierto, sí. Lo digo como un concierto. Bueno, para tener una dimensión de lo que representa esta gira en números, CNN, esto está chequeado, estima que generará un poco más de 2.000 millones de dólares en entradas solo en Norteamérica.
¿Es números del PBI uruguayo, Ricardo?
Estamos hablando de 4 puntos, casi 4 puntos del PBI de Uruguay.
O sea que si eso es solo en Norteamérica, capaz que la gira es 10 puntos del PBI, lo que gasta en salud Uruguay
en el
PBI en el año.
Ponele, más o menos.
De entradas.
Todo lo que rodea el merchandising, la movida, el turismo. O sea, supera así cualquier otra gira en la historia de la música. Personas de todo el mundo están viajando a asistir a ver los shows. Y obviamente eso crea un impacto en la economía de cada lugar que visita. Presidentes como Trudeau de Canadá o Boric de Chile le han escrito personalmente a Taylor para que toque en sus países.
Boric es un Swiftie conocido.
Beckham es un Swiftie conocido. Ahora con Messi, fue con la hija, cantaban todas las canciones. O sea, ella tiene una promoción extra que le da el fútbol americano. Ahora también porque es pareja de una de las estrellas
del
fútbol
americano. Eso también no le
funciona. Todo lo que toca sigue generando oro.
De hecho, las emisiones de fútbol americano que ahora están pendientes si te aparece, si ella está en el estadio, sí, mirando a su novio. Tiene una cámara, hay una en el cámara palco donde está, sí.
Que es acá, como que en el fútbol, para que la gente entienda, en Uruguay, estuviera jugando Messi, porque está jugando en el equipo Mahomes, que es la estrella de fútbol americano, y hay una cámara que está dedicada, además, otra más cámara, una Messi y una Taylor Swift.
Claro, como si Timmy estuviera de novia con Messi y estuviera una cámara mirándola a Tini todo el tiempo y la ponchan en la transmisión.
No le cerró la comparación, por favor.
No.
Bueno,
bueno, es que no hay comparación.
Estoy ya
posible.
Poco joven. No, es incomparable, pero bueno.
Incomparable, pero llega a la Argentina, esa es la comparación, ¿no?
Muy bien. Y eso fue un resumen.
No toquen nada.
PMI, Capítulo Montevideo, te invita a participar de su Congreso Internacional de Dirección de Proyectos. 22 de noviembre en el Radisson Montevideo. Informate en pmi.uy/congreso2023.
Dice Flor, vamos con hermanas y amigas, todas mayores de 30. Crecimos con Taylor y la emoción por verla es increíble. Venía bien y esta columna me emocionó. Ah, hay gente que estaba tratando de contener. La novia de mi hijo estuvo 7 horas en una cola virtual para conseguir entradas hace meses y consiguió. Se van por fin este fin de semana. Y después alguien critica que la columna musical está basada en temáticas de negocio. Bueno, es cierto, las virtudes musicales acá no estuvieron contadas. Podríamos ser.
Están mencionadas, lo que pasa es que.
Lo mencionó varias veces las virtudes musicales creativas.
Y de hecho, solo mencioné un dato económico de la gira.
Sí, pero además el fenómeno que genera alrededor tiene 15, 17 años, ¿no? No es un fenómeno de ayer de tarde. Sí. Y tiene que ver con algo del gusto musical de la gente.
No, supongo. Claro, sí. Pero además es una cuestión mucho más fácil de evaluar la cuestión, digamos, cuantitativa de un éxito de negocios. Exacto. Que la cuestión artística, que está sujeta en realidad a un abanico de opiniones.
Conocí la historia y además conocí, gracias a esta columna, dice Juan Andrés, a Taylor Swift.
Qué bueno, ahora tenés eso, claro, es lo importante.
Lo que,
¿verdad?,
va a pasar en Argentina y por qué 230.000 Swifties saltarán allí. Gracias, Germán.
Por favor, placer.
No toquen nada.